José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos una vez más a este tiempo del Espejo, en el que compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial les contamos hoy, así como quien no quiere la cosa, que anda suelto un duendecillo que disfruta imaginando el incomodo de la cadena COPE ante la sacudida y el empuje del Papa Francisco. Este es un duendecillo que no escucha COPE, porque eso le estropearía su historieta. Afortunadamente estamos a pie de onda, 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso da para mucho. Da para contar paso a paso la vida de la Iglesia, que guía el Espíritu a través de hombres que él elige. Era un espectáculo ver a Juan Pablo II, aquel huracán misionero. Era una maravilla escuchar a Benedicto, maestro de fe y de razón. Es una conmoción seguir a Francisco, testigo de Jesús, muerto y resucitado, padre y hermano del hombre que busca su sentido y su felicidad en medio de tantas heridas. Puede estar tranquilo el duende, que aquí seguimos paso a paso el camino de esta Iglesia, sin pretender encajarla en nuestros planes, sorprendidos siempre de que vuelva a rejuvenecer. Francisco ha pedido una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de nuestros contemporáneos, que sea capaz de encontrarlos en su camino, de entrar en su conversación. ¡Qué radiofónico es esto! En eso consiste la misión, en atraer con la belleza de la humanidad cambiada por la fe, en acompañar a casa, en comunicar la única esperanza que no defrauda. Pues aquí, en COPE, estamos para servir a esta misión. Encantados de la vida. Y como siempre hacemos en El Espejo, comenzamos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que después desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con varias noticias que nos llegan esta mañana desde el Vaticano.
Efectivamente, allí se ha presentado esta mañana el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo 19 de enero. En él se denuncian las situaciones de explotación, discriminación, marginación y violencia de quienes se ven obligados a dejar sus casas. Situaciones que en esta época de globalización exigen solidaridad y cooperación internacional. Por otra parte, el Papa ha confirmado en sus cargos hasta el fin de sus respectivos quinquenios a los cardenales Rilco y Tucson al frente de los pontificios consejos para los laicos y justicia y paz, así como a los secretarios, miembros y consultores de los mismos. Además, el diario italiano La Repubblica publica hoy una larga carta enviada hace unos días por el Papa emérito Benedicto XVI al escritor y matemático Pier Giorgio Odifredi.
El autor de la reciente entrevista al Papa Francisco, el jesuita Antonio Spadaro, ha estado hoy en la mañana de COPE con Javi Nieves.
Y ha dicho, entre otras cosas, que el Papa tiene un estilo directo que llega de golpe al corazón de la gente, y se ha referido también a su visión de la Iglesia.
Lo que el Papa presenta no es una visión radicalmente nueva de la Iglesia, sino una aproximación ligada a la misericordia. Lo que el Papa quiere realmente es que el mensaje del Evangelio llegue a todos. Por eso no hay ninguna situación existencial que pueda hacer de barrera al anuncio del Evangelio.
Y apuntamos otras noticias de esta jornada.
En Valencia ha comenzado hoy el Encuentro de Santuarios de España. Barcelona celebra la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de quienes trabajan en el mundo de las prisiones. En Salamanca nace hoy EFETA, un foro para la nueva evangelización. Finaliza en Poyo la reunión de los obispos de las diócesis de Galicia y esta tarde comienza la asamblea plenaria de los obispos alemanes.
Materia tenemos. Gracias, Faustino. Pues vamos a ampliar esa información, como saben, al final de nuestro programa, y desde ahora ya la pueden ustedes ir verificando y comprobando en nuestra página de religión dentro del portal cope.es. También lo pueden hacer siguiéndonos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, o en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy es martes, tiempo para la vida religiosa en el Espejo, pero es que además este martes es la fiesta de la Virgen de la Merced, y por eso vamos a hablar en nuestro programa, en la segunda parte, con el maestro general de los mercedarios, el argentino Pablo Bernardo Ordóñez. Antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz. De nuevo nos preocupamos por las dificultades de las ONGs, en este caso las dedicadas a la acción social. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hace unas semanas nos hablabas con preocupación de la situación que vivían las ONGs, especialmente las que estaban dedicadas a cooperación internacional. Ya entonces tú introducías la distinción de que, de alguna manera, la crisis es distinta con las de acción social. Vamos a ver.
Bueno, sin duda, las ONGs que prestan apoyo, ayuda y atención a los colectivos más diversos en nuestro país, que van desde los discapacitados hasta los mayores, abarcando un nutridísimo grupo de colectivos a los que además ahora se han unido los parados de larga duración, las familias con todos sus miembros en paro O sea, lo que llamamos nuevos pobres, han contado para sus actividades con una fuente de ingresos especialmente relevante, que eran las cajas de ahorros, sin olvidar las administraciones públicas, claro está. La crisis ha mermado considerablemente los fondos de estas ayudas de tipo social. Hasta el momento en que las cajas entraron en la espiral de transformación, quiebra o desaparición, sus programas sociales, que además eran importantísimos porque para eso habían nacido, claro, dedicaban un apartado muy importante de esos fondos a los programas puestos en marcha por las ONGs, grandes o pequeñas y medianas. Es verdad que muchas de ellas ya estaban buscando otras fuentes de financiación simultáneas a las que les estaban proporcionando tanto la administración pública como las cajas de ahorro. Las aportaciones de estas últimas, para darnos una idea, eran la fuente principal de 2 de cada 3 entidades.
Hay una simple regla de tres, y es que al tener menos ingresos, los programas también disminuyen o incluso, desgraciadamente, desaparecen.
Ciertamente, las pequeñas ONGs son las más perjudicadas por estos recortes. Las grandes, pues como ya he dicho, disponen de recursos privados procedentes en general de socios y de pymes. Hay un dato importante, el 47% de las entidades dedicadas a la acción social han aumentado los ingresos procedentes de acciones dirigidas al público en general. Viene a confirmar una cosa que ya sabíamos, lo de la solidaridad de los españoles. Una de las grandes Cáritas, que bien conocemos, ya avanzaba que las aportaciones privadas habían crecido por las pequeñas aportaciones de muchos españoles. Sabemos que somos solidarios y especialmente con los que están más cerca de nosotros. Esto no lo ponemos en duda. Aún así, el secretario general de Cáritas ponía el énfasis en el hecho de que se han articulado leyes, como la de la dependencia, sin tener previamente una aportación económica necesaria para atender a este colectivo, uno de los que se han resentido especialmente por falta de recursos económicos que permitan, por ejemplo, los programas de cuidadores. Fíjate lo que acabo de decir. Todo esto se refleja en un informe que ha realizado la Fundación Empresa y Sociedad, que presenta un panorama inquietante, aunque también hay que decirlo, recoge propuestas a los diferentes ámbitos, el público, el privado e incluso a los medios de comunicación.
Pues aquí estamos, para hacernos eco, claro que sí, María Eugenia, y preocupados también, ciertamente, por este déficit de proyectos que articulan y dan cohesión y solidaridad en un momento como el que estamos viviendo.
Colectivos más necesitados.
Así es. Bueno, pues seguimos marcando con el lápiz cada una de las situaciones y noticias que aparecen en este entorno al que tú estás bien atenta. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. 100 acciones para tu información.
Número 54.
Que cierres tu jornada sabiendo dónde ha ido el día y qué será noticia al siguiente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ferti dice, contrate su seguro de coche por internet, ahorra y tendrá 3 años sin subidas y un 25% de descuento. Ahorra o nunca. Ferti.com. Seguros para gente despierta.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en El Partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
El rey cumple con su agenda antes de ingresar en el hospital. En la tarde te vamos a contar desde allí la última hora.
Ramón García.
Y te explicamos cómo afecta tu recibo de la luz la subasta eléctrica de hoy martes.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio a la vida religiosa en El Espejo. Ya nos acompaña por aquí Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos de celebración, la fiesta de la Virgen de la Merced, y por eso nos acompaña el maestro general de la Orden de la Merced, de los Mercedarios, Fray Pablo Bernardo Ordóñez, cuyo perfil nos ofrece ya Amparo Latre.
Thank you.
Cada día se repite a sí mismo que no es funcionario. Ante todo, soy un amigo de Dios, explica, que desea aprender a mirarle profundamente para poder entender mejor el corazón de todas las personas con las que me encuentro cada día, con sus alegrías, pero también con sus preocupaciones. El padre Pablo Bernardo Ordoñez nació en Tucumán, en Argentina, donde vuelve a menudo para visitar a su madre, a su hermana y a sus sobrinos, con quienes, como buen argentino, suele jugar al fútbol y también a la play. Su vocación se fue cociendo a fuego lento, alternando momentos de más compromiso con otros de más distanciamiento con la parroquia a la que pertenecía y que atendían los religiosos mercedarios. De su mano vivió las primeras experiencias misioneras que todavía recuerda en zonas marginadas de su país y que supusieron el empujoncito que necesitaba para cambiar los estudios de ingeniero agrónomo por los de teología y posteriormente de comunicación. En el año 2010 fue elegido maestro general de los mercedarios y desde entonces está en Roma. Una de las grandes tareas que tiene entre manos es favorecer el encuentro y el conocimiento mutuo entre los casi 800 frailes mercedarios que hay repartidos por todo el mundo. Ahora nos contará cómo lo hace y lo que más disfruta, las visitas a las comunidades y las ocasiones para charlar con otros hermanos. Nunca dice que no a un paseo y a una caña después de cenar. Nosotros, José Luis, tomamos nota para la próxima visita que hagamos a la ciudad eterna.
Aunque en realidad, Amparo, el padre Pablo Bernardo no está en este momento en Roma, sino en Cerdeña, en Cagliari. ¿Es así, padre Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿cómo te va? Un gusto. Estamos en Cerdeña porque hace muy poco tiempo, hace 2 días, concluyó la visita del Santo Padre.
Efectivamente.
Estamos acá recibiéndolo, acogiéndolo.
Y usted...
Un gusto para nosotros.
El Papa se marchó y usted se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado unos días, supongo que para...
Quería celebrar la fiesta de nuestra madre acá con los hermanos. Compartiendo la mesa, compartiendo el mensaje de ánimo también para toda la orden, ¿no?
Bueno, pues cuéntenos, también en la COPE, lógicamente, hemos recogido la información de la visita del Papa a Cerdeña, pero cuéntenos, porque creo que usted tuvo ocasión de encontrarse personalmente con él, de argentino a argentino, ¿verdad?, con el Papa, y cuéntenos cómo ha vivido esa visita de cerca, en primera línea.
Bueno, fue una visita intensa, intensa en todo el sentido de la palabra. Muchas actividades, muchos encuentros, mucha palabra. Creo que la palabra del Papa fue bastante precisa, muy concreta. Y mucho encuentro con las personas. A nosotros nos tocó una parte pequeña, pero muy intensa también. A mí en particular, pude saludarlo al llegar al santuario junto a los hermanos que están acá sirviendo. Y, bueno, después de la Eucaristía, yo tenía preparado ya la... un pequeño detalle, ¿no?, nuestro, muy nuestro, que es el mate. Tenía preparado el mate y, bueno, fue un gusto cuando, bueno, él recibió con mucho agrado, porque hacía un calor terrible, y bueno, venía con mucho deseo de compartir algo así. Se tomó 4 mates.
Bueno, bueno.
Y lo curioso es que por la tarde mandaron llamar desde allí, desde la visita que estaba haciendo al mundo de la cultura, y me mandó a buscar. Entonces fui de nuevo con el mate y, bueno, ahí un poco compartiendo, acompañándolo. Y dije, bueno, acá
es que estamos, ustedes,
pero contentos.
Ustedes los argentinos son adictos al mate, ¿eh? Menos mal.
No, y sé bastante, si que... bastante.
Bueno, cuéntenos...
Sí, porque el mate es fraternidad, también es una manera de compartir y dialogar, ¿no?
Claro que sí. Cuéntenos qué hacen allí los mercedarios en Cagliari. Bueno, el Papa estuvo en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria, ¿no?, que es el origen de Buenos Aires. Ya volvemos a Argentina, ¿no? Pero cuéntenos qué hacen allí los mercedarios y si cree que el mensaje que el Papa pronunció allí, un mensaje fuerte, pues tiene relación con el carisma liberador de los mercedarios.
Bueno, los mercedarios estamos acá desde muy temprano, allá por 1300, la primera mitad de 1300, y fue justamente en 1370 cuando, después de una tormenta grande, aparece acá en la ribera, en la playa de Cerdeña, acá en esta zona, la imagen de Nuestra Santísima Madre en una caja. Es como que había sido tirada del barco para un poco... intentar salvar después de la tormenta. La imagen llegó completa, llegó con el niño en los brazos y con una velita en la mano, curiosamente, ¿eh? Entonces los frailes que estaban aquí ya recibiendo en la en este santuario, ya que era una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad y a nuestra Santísima Madre. Bueno, cogieron la imagen, la llevaron profesionalmente, y desde aquel entonces está siendo como un referente principal para toda la isla, ¿no? Llama la atención porque es la imagen de María con el niño en los brazos, el mundito en las manos del niño, y también la vela encendida, el cirio encendido, ¿no? Un poco la esperanza de la luz para el mundo, ¿no?
Padre,
la luz de la caridad.
Padre Pablo, a los 3 años en el Ecuador, por tanto, de su mandato como maestro general de la Orden de la Merced, recuerda a nuestros oyentes que justamente le entrevistamos ahora en septiembre, hace 3 años, tras su elección. Sí que me gustaría que nos comentara cuáles son las apuestas, las preocupaciones, las tareas que en este momento ocupan y preocupan, claro está, a la Orden de la Merced.
Bueno, las tareas que ocupan y preocupan en este momento tienen mucho que ver con lo que el Papa dijo ayer, antes de ayer. Tiene que ver con el mundo, con las personas, tiene que ver con los rostros concretos de las personas. Acompañar, estar, como dije, en algún momento no transformarnos en funcionarios, sino más bien como compañeros de camino, ¿no? Nosotros vemos el rostro del cautivo, del oprimido, del marginalizado, ¿no? En personas muy concretas, como el privado de libertad, el migrante sin patria, sin tierra, muchas víctimas de la trata de personas con quienes estamos acompañando y un poco en vinculación con otras instituciones, algunas religiosas y otras no religiosas. Los niños y adolescentes en riesgo, muchas veces en espacios de prevención, en colegios o en espacios de un poco que los aglutina, les da un espacio para ser, ¿no?, dentro de este mundo. Y también el ámbito parroquial, es uno de los ámbitos que estamos acompañando. Una de las principales, digamos, necesidades es volver al cautivo. Nuestro lugar, nuestra sede, nuestro desde dónde es el cautivo, es la persona. Creo que con el tiempo a veces nos volvemos un poquito más, como dice el Papa también, autorreferenciales, ¿no? A veces pensando demasiado en nosotros, en lo que tenemos o dejamos de tener. Y sin embargo, nuestras constituciones dicen muy claramente bienes y vida en favor de los cautivos. Si hay alguien que puede reclamar nuestra presencia, nuestro gesto, son los cautivos, porque en el cuarto voto que nosotros hacemos, estar dispuestos a dar la vida por ellos, cuando haga falta, bueno, les prometemos a ellos estar dispuestos. Entonces no podemos argumentar cosas que nos pongan, que nos instalen, ¿no? O nos hagan salir un poco de ese horizonte. Una de mis grandes preocupaciones y ocupaciones tiene que ver con esto, ¿no?
Bueno, Padre Pablo, sí, Padre Pablo, quisiera hacer una pregunta porque seguramente la están esperando más de un oyente, y es que hoy, como sabes, la Virgen de la Merced es venerada en muchos lugares, desde Barcelona, hoy es fiesta allí, la Merced, ¿no?, hasta La Habana, por ejemplo, donde hay una iglesia preciosa dedicada a la Virgen de la Merced, y pasando por otros muchos lugares, sin duda. ¿Qué mensaje, Padre Pablo, dirigiría hoy a sus devotos con motivo de su fiesta?
El mensaje que les daría es que, bueno, nuestra Santísima Madre, nuestra Madre de la Merced, acoge, sostiene el gesto concreto tanto de redentores como de redimidos, de quienes intentamos tener un gesto de caridad muy sencilla pero real, como también de las personas que son beneficiadas con este gesto que no es nuestro, que es del mismo Dios que nos usa para servir, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje principal, que no nos quedemos solamente con la parte devocional. Imagínate, yo vengo del fin del mundo, como decía el Papa, y bueno, en esos lugares la expresión de la religiosidad popular es muy fuerte, muy fuerte. A veces extraño un poco las procesiones, grandes manifestaciones de ese tipo. Pero también lo nuestro va por otro lado, es hacer presente la Madre, a Merced, la preocupación que ella tenía cuando inspiró a Pedro Nolasco la fundación de la Orden, para hacernos presente en un lugar concreto, que está a la esquina, a la vuelta de tu casa, está seguramente en tu grupo de amigos, en todos lados. O sea, invitarlos a ellos, a quienes van a ver a nuestra Madre este día, que asuman un compromiso mínimo, pero concreto y estable, que asuman un compromiso de presencia solidaria, de presencia hermana, ¿no?
Pues padre,
nosotros estamos hace poco tiempo en Camagüey, en Cuba, así que es una alegría, después de más de 130 años, por primera vez se celebra la fiesta de nuestra madre este año.
Allá en Cuba, en Camagüey. Desde luego los cubanos la veneran muchísimo también por otros motivos que tienen que ver con la santería. He tenido ocasión de comprobarlo. Padre Bernardo Ordóñez, muchísimas gracias, maestro general de la Orden de la Merced. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en un día tan especial como es hoy, 24 de septiembre, fiesta.
Gracias, José Luis, y gracias a todos los oyentes. Y una bendición especial desde acá. Seamos servidores de los cautivos.
Gracias, un abrazo, felicidades.
Gracias.
Nos quedamos agradecidos con ese mensaje para celebrar en toda su profundidad una fiesta como la de hoy. Efectivamente, pues muchísimas gracias, Luis Esteban, y gracias al padre Pablo Bernardo Ordóñez, que nos ha traído pues el corazón de este carisma de los mercedarios.
Claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias.
Tiempo para ampliar y profundizar toda la información de esta jornada, que es mucha. Nos acompaña ya de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos en Valencia, que acoge desde hoy el Encuentro de Santuarios de España.
Un encuentro que este año analiza la fe, en este año de la fe analiza la caridad y la misericordia de los santuarios. Ampliamos la información desde COPE Valencia con Luis Agudo.
Con la Basílica de la Virgen de los Desamparados como anfitriona, ha comenzado esta mañana en Valencia el 14º Encuentro de Santuarios de España, que organiza la Conferencia Episcopal Española y que se va a desarrollar hasta pasado mañana con el lema El Año de la Fe, la Caridad y la Misericordia en los Santuarios. El simposio, cuyas conferencias se celebran en las instalaciones de Expotel, ha sido inaugurado por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que también presidirá una eucaristía esta misma tarde para los participantes en la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y que igualmente pronunciará mañana una de las conferencias. Entre los ponentes, el obispo de Huelva, Monseñor José Villaplana, valenciano él, que esta mañana ha disertado sobre la Virgen de los Desamparados, icono de la misericordia. Está prevista también la participación de teólogos y profesores de distintas diócesis de España.
Y como hemos escuchado a lo largo de nuestra entrevista, hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen de la Merced.
Patrona de todos los que trabajan en el mundo de las prisiones, por eso este mediodía el delegado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe, Pablo Morata, y la religiosa carmelita Magdalena Sánchez han recibido la medalla al mérito penitenciario que concede el Servicio General de Instituciones Penitenciarias. Se reconoce así su labor en el acompañamiento y cuidado de enfermos mentales y reinserción de presos en las cárceles.
Es esta una fiesta que se celebra muy especialmente en Barcelona.
Así es, el cardenal Sixtac ha celebrado la Eucaristía de la Patrona y ha recogido sus palabras Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Luis Martínez Sixtac, dice que el hecho religioso está presente en la sociedad y el Estado, por lo tanto, no lo puede ignorar. En este sentido, y durante la lectura de la homilía por la fiesta de la Merced, Sixtac ha afirmado que el laicismo contempla una sociedad que no es la real.
El laicismo que excluye del ámbito público, de la convivencia social, la dimensión religiosa, contempla una sociedad que no es la real. Porque en la sociedad hay hombres y mujeres que son creyentes y otros que no son creyentes, y los que tienen una religión la viven y la celebran en medio de la convivencia social.
El cardenal de Barcelona también ha explicado que la libertad es condición indispensable para una vida llena, un ideal actual en nuestros tiempos, añadía, porque se dan muchos tipos de esclavitud.
Y en el Vaticano se ha presentado hoy el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Una jornada que se celebra el próximo 19 de enero con el lema Emigrante y Refugiado hacia un mundo mejor. ¿Y con qué contenidos esenciales? Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues utiliza palabras del Papa Benedicto XVI para referirse a este fenómeno de la movilidad humana como resultado de los cambios modernos, como un signo de los tiempos. El Papa Francisco denuncia: emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movimiento de personas de todos los tiempos, y por eso denuncia: con estas dimensiones hay que afrontarla con un modo nuevo, equitativo y eficaz, sobre todo un cambio de actitud. Y nos da un aldabonazo a los medios de comunicación llamados a entrar en esta conversión de las actitudes y favorecer este cambio de comportamiento hacia los emigrantes y refugiados.
Gracias, Paloma. El jesuita Antonio Espadaro, autor de la reciente entrevista al Papa Francisco, ha estado hoy en la mañana de COPE con Javi Nieves.
Considera que la prensa ha instrumentalizado esta entrevista en la que se ha obviado su preocupación por la justicia social y por el anuncio del Evangelio.
Molti credono que el Papa abbia una visione chiara di ciò che sarà nel futuro.
Muchos creen que el Papa tiene una visión clara de lo que será el futuro de la Iglesia, es decir, que parte de un punto A y llega a un punto B que él tiene en la mente, pero no es así. El Papa sabe de dónde parte, conoce la situación de la Iglesia, pero vive en un discernimiento lento, vivido en la oración, ese intento de comprender. Él dice que caminando se abre el camino. El Papa no tiene una claridad matemática de lo que habrá en el futuro, pero quiere comprender cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, las novedades nacerán poco a poco, haciendo el camino.
Ma vuole capire qual è la volontà di Dio. Quindi le novità nasceranno pian piano, strada facendo.
Concluimos invitándoles a que participen en la nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página de religión dentro del portal cope.es. Les preguntamos qué opinan ante el terrible atentado contra una iglesia en Pakistán.
Primero, el yihadismo es un terrible peligro que las democracias no terminan de ver. Segundo, es necesario que las autoridades islámicas priven de toda justificación religiosa esta barbarie. Y tercero, sin la presencia heroica de los cristianos, la vida en estos países sería más violenta y sin esperanza.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la información en el día de hoy. En esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope, que les trae toda la información de España y del mundo en la voz de nuestro compañero Ángel Espósito. Buenas tardes, hasta mañana.